Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en este tema a fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La Unión Soviética, después Venezuela, ahora el regreso de los primeros, pero bajo el traje de rusos, con la suma de China. Son las distintas etapas en las que el gobierno cubano se ha pegado a países que le resuelvan la siempre crisis económica.
Sí, señor.
Mientras tanto, el país se desgasta y sobre todo se le escapa su mano de obra y su talento joven, lo que hace muy incierto el futuro.
Vamos a tener a Cuesta Morúa, Manuel Cuesta Morúa, en línea telefónica desde La Habana, para hablar de los temas de Cuba, las apuestas del gobierno cubano, para parafrasear lo que Cuesta Morúa ha dicho en varias ocasiones, y la situación interna del país, que yo creo que hay que repasar un día como hoy. Tenemos que repasarla, y con quién mejor que con Manuel Cuesta Morúa. Saludos, Manuel, ¿cómo estás?
Saludos, José Luis. Saludos, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, gracias a Dios.
Esperándote.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué te parece? ¿Los rusos se quedaron o regresan?
Los rusos nunca se fueron del todo. Las informaciones que van saliendo demuestran que, a pesar de que, justamente, y es curioso, el mismo Putin había levantado a principio del siglo, por allá por el 2001, había levantado la base del Lunde, al final parece que solo habían disminuido su presencia, pero no se habían ido del todo. Y ahora regresa con fuerza. Bajo el formato ruso, que es el peor, la peor forma de regresar a cualquier lugar. Porque por lo pronto con la ex Unión Soviética lo que teníamos era la presencia de un sistema, por cierto, más responsable, aunque era totalitario, autocrático, pero era un sistema más responsable porque tenía una visión puramente ideológica. Pero aquí es el regreso de oligarquías mafiosas que tienden a envenenar, que generan caos para controlar y generar estabilidad después del caos, que no son nada estables ni nada seguros, como se demuestra ahora con lo que pasó con Wagner. Y esa gente son los que regresan a este país, ¿no? Y es terrible, porque es un problema serio para cualquier proyecto de nación, como se demuestra con su presencia en África, en Mali, en Centroáfrica, la República Centroafricana. Es decir, es realmente terrible lo que está sucediendo con el regreso de los rusos.
Ahora, yo, ya que comenzamos por aquí, comenzamos por este tema, yo siempre me hago la pregunta, quiero hacerte la pregunta. Yo tengo, por supuesto, una respuesta que me doy yo mismo, pero quiero escuchar la tuya. Y es con respecto a eso que tú acabas de decir, que es el regreso de los rusos con la peor de sus estructuras, que es la estructura mafiosa, esta estructura de oligarcas que mueven el mundo de manera caprichosa, al punto de que hay hasta un ejército privado que salió de esos oligarcas, operan en muchos financieros. Sinceramente, en muchos países del mundo lo vimos, sobre todo cuando se comenzaron a poner las sanciones a Vladimir Putin, que habían testaferros en Australia, en Londres, en América, donde quiera habían testaferros de estos oligarcas, o sea, siendo estos oligarcas. Pero te hago una pregunta. La visita de Titov a Cuba, que es el que inicia toda la, yo diría, las especulaciones y las sospechas de que los rusos regresaban, y ya después se conoció oficialmente. Titov habla de que hay que mejorar la empresa privada, de que hay que mejorar los cuentapropistas, las MIPIMES, hay que darle mayor capacidad de trabajo, que tienen que mejorar al respecto. Y yo la pregunta que me hago, ¿los rusos van a operar su estructura dentro de Cuba hacia el exterior, o Cuba tiene que cambiarse y establecer una estructura de este tipo de oligarquía también, igual que en Rusia, para que sean compatibles los dos tipos de economía y poder funcionar? ¿Van a funcionar independientemente de lo que salga en Cuba, o ellos quieren adaptar la situación cubana a la que ellos llevan?
Mira, no, yo lo que creo que quieren adaptar el modelo cubano al modelo oligárquico, mafioso y corrupto de ellos, donde no hay reglas de ningún tipo, solo cercanía al poder, creando una meseta hacia abajo, de cierta estructura de pequeñas empresas que, por cierto, no se dedican a crear valor agregado, se dedican a vender. Un amigo mío me dijo, estos no son mi pymes, estos son bodegones de reventa, en realidad, dándole un poco de aire a la pequeña empresa de esta manera, pero estableciendo una estructura económica oligárquica en los otros niveles, no para exportar. Los rusos no pueden coger a Cuba para exportar hacia otro lugar, porque en primer lugar la tecnología rusa es de segundo nivel, y ahí vender en América Latina, vender en México, no es posible desde Cuba, y tampoco van a producir trigo en el centro del país, de ninguna manera. Se trata de reestructurar el modelo económico cubano hacia, digamos, este capitalismo de amigotes y corrupto y oligárquico a partir del manejo de pequeñas empresas para la creación de, y ahora en peores condiciones que antes, la creación de estados vasallos frente a los Estados Unidos, que de eso se trata, ¿sí? De dónde podemos crear enclaves y estados vasallos frente a los Estados Unidos para reproducir aquel viejo esquema la Guerra Fría, pero en otras condiciones. Ya lo tenemos con Nicaragua, este modelo ya se está enseñando con Nicaragua y ahora se ensaya acá en Cuba, garantizando al mismo tiempo también presencia militar y presencia de espionaje. Ese es el modelo que están tratando de reproducir en Cuba, que es ciertamente bastante peligroso. Yo en alguna conversación con algunos amigos le digo, ni siquiera creo que Fidel Castro habría tolerado eso, pensándolo bien. Pero bueno, estamos hablando de gente que no tiene visión estratégica alguna, sino solo visión de poder, y que tratan de alguna manera de satisfacer el poder y lograr mantenerlo del modo que pueden hacerlo.
Uh-huh. Hace algunos años, Morúa, Rusia perdonó la deuda que había asumido el gobierno cubano de la época, ¿no?, de la era soviética, recordemos eso, millones de dólares. Inmediatamente comenzaron a proporcionarle nuevamente financiamiento. Tú lo decías, hay una crisis económica. Ahora, no sé, ¿cómo va a ser el gobierno cubano? ¿Seguirá acumulando deuda hasta ver cuándo se la vuelven a perdonar?
Yo creo que sí. Yo creo que, claro, hay una apuesta desesperada de ambos lados. Sí, los rusos, Putin anda desesperado, buscando aliados. Por eso se lanza hacia Cuba a darle alguna oportunidad, algunos recursos, y hay un desespero del lado de acá también, en ese sentido. Y sí, yo creo que la mejor apuesta que puede hacer ahora Rusia, en el caso de Cuba, es condonar la deuda a cambio de buscar una alianza sólida, o lo más sólida posible, según puedan entenderlo ellos, frente a los Estados Unidos ahora mismo, ¿no? Yo creo que sí hay cierto alivio, hay cierto alivio de la deuda. Recuerden también que están tratando de lavar dinero, lavar rublos en Cuba, porque recordemos que ellos están muy sancionados en otras partes del mundo, sobre todo para la negociación, la venta de sus recursos naturales. Solo la pueden vender a determinado precio. El petróleo no lo pueden vender a mayor precio del que estableció la Unión Europea y los Estados Unidos. Por lo tanto, ellos van a establecer aquí sucursales para tratar de circular el rublo, que es una manera de lavar su dinero dentro de Cuba y hacia el exterior también, de darle mayor circulación. Por lo tanto, yo sí creo que va a haber un alivio de la deuda que tiene Cuba con Rusia, que tiene Cuba con Rusia, y eso le da un respiro también al gobierno cubano, a las autoridades de la isla, en relación con su deuda respecto a Rusia, ¿no? Claro. Eso, aquí hay un alivio, y también venta de petróleo. Recordemos que le están suministrando petróleo, ahora ha mejorado un poco el suministro de combustible, se siente menos presión en la calle con eso, y eso se debe justamente a que Rusia ha encontrado la posibilidad de reproducir un enclave acá en la necesidad desesperada que tiene de alianzas internacionales. Aunque el repudio ruso es hacia Rusia desafortunadamente hacia Rusia, debe serlo solo hacia Putin. Rusia, yo tengo entendido, es otra cosa y puede ser otra cosa.
Claro, pero solamente un comentario, aunque quiero sumar a esto ahora, además de Rusia, a China, ¿no? Yo pienso que el propósito tanto de Rusia como de China es molestar un poco a la administración de turno en Estados Unidos. No sé qué piensas tú.
Sí, yo creo que va por ahí. Esta gente ha convertido a Cuba en una especie de enclave de espionaje, de escucha, de militares. Bueno, es una cosa totalmente surrealista y grotesca frente allí y a los Estados Unidos, pero también al mismo tiempo presionar a los Estados Unidos. Lo que pasa es que, bueno, la perspectiva de ellos es totalmente geopolítica. La perspectiva de Cuba es de supervivencia y se ponen a hacer un juego con potencias que luego pueden arreglar sus asuntos. De alguna manera, y puede suceder lo que ya sucedió en el 62, que una vez que las potencias se arreglan y llegan a un determinado acuerdo, bueno, le dicen a los Estados vasallos, bueno, ustedes tranquilos ahí y que nosotros ya hemos resuelto lo que necesitamos resolver, ustedes quédense ahí a ver cómo ustedes pueden resolver sus problemas.
Eso es lo que pasó cuando la crisis de los misiles. Después que Nikita Khrushchev arregla el problema con los americanos, o sea, con Estados Unidos, pues el compromiso quizás fue subvencionar a Cuba durante unos cuantos años hasta que se derrumbó el bloque, vino Gorbachev, derrumbó todo aquello y ya se quedaron colgados de la brocha. O sea que...
Así mismo. Pero bueno, esta gente no están ahí para aprender, están para sobrevivir.
Sí, es verdad. Y
de alguna manera, eso es la situación que tenemos, comprometiendo todo el proyecto de nación, porque al final, bueno, ¿qué les importa a ellos la nación y la soberanía? Yo había escrito hace unos días un artículo que salió en el Diario de Cuba, que le titulé así: no, no es la soberanía, estúpido, ¿no? Reproduciendo aquel o parafraseando aquel...
A Bill Clinton,
¿no? Porque al final ellos se están burlando hasta de su propia constitución. Aquí la constitución cubana impide, el artículo 12 y el artículo 16 impiden hacer justamente lo que ellos están haciendo con los chinos y con los rusos. Pero bueno, la constitución, como dicen en América Latina hace mucho tiempo, la ley existe para los enemigos, no para los amigos, ¿no? Y entonces ellos se burlan de eso y hacen exactamente lo que les da la gana con el país, como vienen haciendo ya hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora, de una manera menos inteligente, mucho más mediocre, absolutamente grosera y cínica, ¿no? Burlándose de la gente como está haciendo Putin, justamente con los rusos.
Yo creo, volviendo a la pregunta que hizo José Luis, me hizo pensar. Yo no creo, honestamente, pudimos estar discutiéndolo toda la tarde, pero yo no creo que la actitud de, o sea, las operaciones de Rusia y China se hacen para molestar a Estados Unidos. Yo creo que lo que se aprovechan de la situación económica que tiene Cuba para llegar en serio a la frontera de Estados Unidos y espiar a Estados Unidos y mantener cierta presión tipo Guerra Fría, quizás un retorno a 1% de Guerra Fría en la propia frontera de Estados Unidos, utilizando a Cuba como una base o de espionaje o económica o como le quieran llamar al sur de los Estados Unidos. No creo que está hecho con el mensaje de molestar, yo creo que está hecho un mensaje aprovechándose de la miseria de Cuba y como actúa Díaz-Canel y su gobierno para apegarse a Estados Unidos.
Aunque, ¿no? Según algunos, la cuestión del espionaje chino en Cuba hace mucho rato que está.
Hace tiempo, lo ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, lo ha dicho, que por eso no creo que es para molestar.
Y Rusia necesita, pienso yo, demostrar que tiene fuerza también en la región.
¿Qué piensas?
Sí, claro. En realidad, quizás, bueno, José Luis utilizó la palabra molestar para facilitar mejor la comunicación, pero realmente es todo un diseño geopolítico. Es una combinación de diseño geopolítico y diseño geoestratégico.
Claro.
Es decir, geopolítico en el sentido de utilizar avanzadas en clave en otras regiones para presionar y generar negociación. Geoestratégico para definir los términos de un nuevo imperialismo con ambiciones territoriales y al mismo tiempo ambiciones geopolíticas fuera de sus fronteras, que es lo que está haciendo China, que es lo que pretende hacer Rusia. Lo que pasa es que al final Rusia, como dicen algunos, es una potencia media. Es decir, ha querido ser una potencia global, pero ha quedado como una potencia media, que ni siquiera tiene un ejército competente, ¿no? Y ahora se crea para sí mismo determinados problemas. Pero ciertamente es esto que dices, Amado, de que utilizan los enclaves débiles en determinadas regiones, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Sri Lanka, utilizan los chinos por allá por el sudeste asiático, África, Centro África, República Centroafricana o el Malí, lo utilizan los rusos para generar también intereses globales en un intento de redefinir de manera brutal, en el caso ruso, pero también de redefinir su juego frente a los Estados Unidos. Y aquí utilizan la miseria económica y la miseria moral, ¿no? Uh-huh. Porque hay países que tienen debilidades económicas, pero no tienen miseria moral y no se dejan utilizar ni por los chinos ni por los rusos. Pero aquí hay doble miseria, ¿no? Porque de alguna manera no defender estratégicamente los intereses verdaderos de la nación cubana, justamente para mantener el poder, solo puede hacerse bajo la miseria moral de un régimen que en su desesperación hace exactamente lo contrario de lo que debería hacer según su propia retórica para defender su poder. Y ahí es donde están las dificultades, que la gente de alguna manera le está respondiendo básicamente yéndose del país, pero le está respondiendo de otras maneras también frente a esta doble miseria de estas nuevas autoridades desde 2018 hasta la fecha.
Claro, y mirando también la crisis económica de Rusia debido a la situación con Ucrania, queda por ver si realmente tiene para responder con buena plata a Cuba.
O sea, habría que ver.
Porque hasta ellos también tienen una situación de sanciones y de economía en declive.
De hecho, yo creo que están utilizando a Cuba para romper y violar alguna de esas sanciones por ahí.
Hace rato.
Sí, definitivamente. Definitivamente. Lo que pasa es que ahí hay un análisis interesante que hacen algunos economistas del Banco Mundial, etcétera. El problema es que el dinero realmente es de los oligarcas. Los oligarcas mantienen ese dinero en la medida en que mantengan la lealtad a Putin. Pero a la hora de contar con ese dinero, es ahí donde habría un problema para el gobierno cubano. Es decir, hasta dónde realmente puede haber un flujo de liquidez o de activos rusos a la economía cubana en la medida en que lo necesita la economía o lo que necesita el poder. Por eso la apuesta estratégica con la oligarquía rusa es una apuesta ciega, definitivamente, porque uno no sabe, o ellos no saben exactamente hasta dónde pueden contar con los recursos del Estado ruso.
Ese es un tremendo.
Nunca ellos van a sacrificar eso para de alguna manera sacar de la situación difícil a las autoridades cubanas, que además son rentistas, es decir, no crean, no producen. Dicen, bueno, vamos a invertir allí, esta gente van a producir, pero no es el caso. El gobierno cubano es un gobierno, como diría alguien, extractivo y rentista.
Sí.
Esto en buena plata significa que viven de los demás.
Viven de
los demás. No viven de su propia producción.
Está bueno, me gusta el término. Manuel Cuesta Barúa, en los minutos que nos quedan finales del programa, hay que hablar ahora qué va a pasar dentro de Cuba. Si este modelo se implanta, yo me imagino que el gobierno tiene que estar preparado, la gente de confianza, y cuando digo la confianza, como se dice popularmente, los hijos de papá, los hermanos de, los amigos de, los cercanos al poder, ya lo veremos con grandes MIPIMES, los veremos con grandes negocios. Sabemos que ya existen porque hay paladares y paladares. Hay, digamos, algún tipo de trabajo de servicio y otros trabajos de servicio, pero sobre todo me parece que van a acaparar la cuestión de importaciones y los grandes van a estar por importación. O sea, no hay que producir en Cuba, tranquilo, todo va a venir de afuera y se va a vender a precios de escalofrío. Me imagino que, o sea, económicamente hablando, no, un país así no se puede sostener.
No, para nada, para nada. De hecho, se convierte, lo que están haciendo es convertir a Cuba en provincias rebeldes de los grandes conglomerados económicos transnacionales, ya sea de Estados Unidos o ya sea de Europa. Nada más y nada menos que eso. Alguien decía con muy buen tino que en realidad los grandes conglomerados en Cuba eran conglomerados de importación y de exportación, pero en realidad son conglomerados de importación, porque realmente lo que se exporta de Cuba es puramente testimonial, ¿no? Exceptuando a los grandes adictos al tabaco. Pero lo demás es puramente testimonial. Y entonces lo que tenemos es esas grandes corporaciones, y esa sería la oligarquía cubana, que es con sus grandes corporaciones importadoras, se dedican a establecerse como franquicias de grandes conglomerados en Estados Unidos. Hay aquí hijos de papá, como se les dice, por cierto, bastante arrogantes y despreciables que son todos esos muchachos, que se dedican única y exclusivamente a vender carros que son traídos de México o traídos de alguna u otra manera de Panamá o de Estados Unidos. Ese es su negocio, no es un negocio productivo, y ese es el gran problema a mediano plazo para Cuba. Es decir, la depresión de su capacidad inventiva, productiva, de generar servicio y, como le gusta decir a los economistas, generar valor agregado, todo eso se deprime para sostener y mantener la circulación y la reproducción de una clase rentista que solo se sitúa como los grandes monopolios de comercio que teníamos en Cuba cuando la colonia. Recordarán que solo se podía exportar e importar por uno de los puertos establecidos por España. Bueno, eso es lo que se está reproduciendo ahora con estas grandes importadoras que tienen en Cuba y que se establecen en Cuba, que entonces le venden a sus propias MIPYME, que nada más que son bodegas revendedoras, para entonces a precios altísimos venderle a la ciudadanía y al ciudadano común. Eso es lo que tenemos como modelo, desafortunadamente, con la depresión también del turismo, que podría ser una economía de servicio interesante si se desarrollara como debería ser.
Muy bien. Finalmente, ¿qué esperan los cubanos con estas nuevas relaciones? ¿Qué dicen?
Los cubanos están anotándose ahora mismo en cuanto consulado exista y permita a que los cubanos puedan salir del país, para ver cómo dejan atrás esta locura surrealista que desafortunadamente se ha establecido en el país. Ya hay cubanos que están yendo a poblar regiones en España donde no hay nadie, están sacando de los registros civiles los viejos apellidos y se han ido a poblar aquellos lugares, experimentando como pioneros que van a colonizar lugares en España. Los hay que se van a Estados Unidos, los otros que se van a Canadá. Eso es lo que tenemos en Cuba. Otros sectores, desafortunadamente, que no van a tener esa oportunidad, y sectores menores que están pulsando porque de alguna manera haya un cambio positivo en el país. Esa es la realidad desafortunada de Cuba ahora mismo.
Increíble, Dios mío.
Gracias por compartirle.
Sí, señor. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias. No hemos terminado de la manera más optimista del mundo, pero sí de la manera más realista del mundo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Un placer.
Manuel Cuesta Morúa, hoy aquí con nosotros en Tema Fondo.